8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Javier Fernández Mardomico.
¿Qué tal? Buenos días, Madrid. Si se incorporan a esta hora, llevamos dos desde las 6 en punto de la mañana, como todos los días, contándoles las noticias de este viernes, de este 20 de diciembre. Hoy ya sí que sí. Hoy no me digan ustedes que no. Hasta el más escéptico, hoy, hasta el que más lo quería estirar, ya no tiene más remedio que pensar en la Navidad. Lo de ayer de la Puerta del Sol es para verlo, ¿eh? Es para verlo. Hay alguno que dice por ahí que hemos convertido a Bisbal, a David Bisbal, en nuestra María Carey particular. Y oye, igual hasta es verdad, ¿eh? Porque la canción Pegar está pegando. Hasta la bandera estaba a la Puerta del Sol a las 7 de la tarde para ver a David Bisbal cantar desde los balcones de la Real Casa de Correos este villancico que no para y no va a parar de sonar, ya se lo advierto, en los próximos días y en las próximas semanas. Una plaza llena, como solo se llena en la noche de fin de año, con gente haciendo cola desde mucho antes para disfrutar del espectáculo, y con ellos una reportera, un micrófono de Onda Madrid, el de Maite López.
Horas y horas esperando para coger el mejor sitio en sol, justo enfrente del balcón de la Real Casa de Correos.
¿Desde qué hora aquí?
Desde las 5:30 más o menos.
¿Y todo para ver?
A Bisbal.
Su hermana se llama Noa, 5 años. Encaramada a la valla, se niega a irse. 3 canciones en directo de David Bisbal. 7 minutos de villancicos le han sabido a poco. Y no es la única que quiere más.
Toda la tarde esperando a ver si sale para poder darle la mano.
¿Qué tal esos 3 minutos?
Muy cortos, pero bueno, todo sea por escucharlo, aunque sea una canción, vale la pena. Sí, yo ya la he visto 1000 veces, pero 1001...
Entre el público, muchos fans y algún despistado que pasaba por allí, doblemente sorprendida.
No la había visto y verlo con Bisbal ha sido ya fenomenal, espectacular.
Y contagiadas por el ambiente, el burrito sabanero en directo.
Mi burrito sabanero, voy camino de Belén.
No es lo mismo, pero todas las tardes en sol, desde las 6 y 3 veces por hora, Bisbal suena en la Real Casa de Correos, al ritmo de las 24.000 bombillas que por primera vez en Madrid iluminan la fachada de la sede del gobierno regional.
Pues ya le digo, fue una fiesta lo de la Puerta del Sol, pero fiesta de las importantes, ¿eh? Ya han escuchado a la presidenta de la comunidad, eso... de cómo están las máquinas. Vamos, que ya estamos pensando todos en la Navidad, que hoy igual algunos está despertando o está llegando a la oficina con un café de más, porque ayer lo que se tomó de más fue otra cosa, quién sabe. Pero es viernes y vemos la cosa diferente, vemos la vida de otro color, seguro. Muchos van a empezar hoy sus vacaciones, muchos se van a ir de viajes, cuidado en la carretera, las estaciones van a estar hasta la bola. Vamos, que a día 20 de diciembre yo creo que se puede decir ya sin miedo que ha empezado para todo el mundo, o al menos está a punto de empezar para todo el mundo, la Navidad.
¿Cómo están las máquinas?
¿Y qué más quisiéramos nosotros que hablarles solo, única y exclusivamente de la Navidad? Pero, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos una obligación también. Vamos a tener un final y un principio de año más que entretenido, porque en los tribunales, en lo judicial, se ha metido una marcha más, y lo judicial hoy está directamente relacionado con la política, con la gravedad que eso siempre conlleva, claro está. Hay varios asuntos en este día que ustedes merecen saber. Miren, mientras José Luis Ábalos denuncia a la Guardia Civil, han escuchado bien, José Luis Ábalos denuncia a la Guardia Civil porque asegura que le han interceptado correspondencia mientras está aforado, el fiscal general del Estado vuelve a la primera línea de la polémica. Se dan cuenta que cada día es una aventura, ¿verdad? Un día les hablamos de Coldo, otro de Aldama, otro de Begoña Gómez. Bueno, pues hoy el que toca es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y toca el fiscal porque la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha detectado que, casualidad, los mensajes del teléfono móvil del señor García Ortiz de cualquier plataforma de mensajería instantánea, o lo que es lo mismo, WhatsApp, que es la que utilizamos todos, entre los días y el 8 y el 14 de marzo han desaparecido, se han esfumado, se han volatilizado, justo los días en que se produjeron las filtraciones de los datos privados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Se han evaporado. O eso, o no envió durante 6 días ni un solo mensaje a nadie desde su teléfono móvil. Y eso no me digan ustedes que no es complicado. Pónganse en situación, se les investiga por un presunto delito de revelación de secretos porque se sospecha que urdió un plan para sacar a la luz los asuntos pendientes del novio de Ayuso con Hacienda. Evidentemente con fin de debilitarla políticamente. Bueno, pues los días en que todo sucede, todos los mails que ya hemos leído con información de uno a otro dentro de la fiscalía, bueno, pues van y desaparecen los mensajes del teléfono móvil del fiscal entre esos días, entre el 8 y el 14 de marzo. Pues oiga, hay quien hasta se lo cree.
¿Qué quiere que le diga? Horas y horas de tertulias. Ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores, diciendo que el fiscal general tenía que dimitir. Y resulta que hoy, en el informe de la Guardia Civil, se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos de la oposición, nada más y nada menos que a la reputación del fiscal general. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado?
Esto es lo que se llama relato y que está tan de moda en este tiempo. Pero es que además tenemos la derivada del caso que tiene que ver con Juan Lobato, que sigue siendo a día de hoy el único de todo este espectro político que ha dejado un cargo por este asunto, el de secretario general del Partido Socialista en Madrid. Lobato dio su teléfono para que este fuera investigado, fuera examinado, para demostrar que él no tenía nada que ver con esa filtración. Bueno, tanto afán tenía en demostrar que no tenía nada que ver con las filtraciones que hasta se fue a una notaría para dejarlo ante notario, y eso fue lo que le costó el cargo. Y de esos mensajes de la Guardia de Juan Lobato, la Guardia Civil deduce que había cargos de Moncloa y de Ferraz que estaban implicados también en esta operación. Detalles, Julio Martínez.
Pues, por ejemplo, dos, John Antolín y Francesc Vallès. ¿Quiénes son? Empiezo por el segundo, por Francesc Vallès. Era secretario de Estado de Comunicación en esta época, entre el 8 y el 14 de marzo, cuando se destapa el escándalo. Fue sustituido, ¿por quién? Por el otro, John Antolín, que entonces era director de comunicación del Partido Socialista. Por tanto, se puede deducir a priori, veremos también que a posteriori lo mismo, Moncloa y Ferraz conocían la información confidencial previamente a aparecer publicada en los medios y que tenían el encargo de que fuera Juan Lobato el encargado de hacerlo público. Lo sabemos por el intercambio de mensajes, como dices, entre Lobato y su jefe de gabinete, que se llama David del Campo. El ex líder de los socialistas madrileños le cuenta que Pilar Sánchez Acera, dependiente del gabinete de Pedro Sánchez, le está pidiendo que saque el mail de la fiscalía, que nadie lo ha sacado, y que sea él, que se adelante. No puede ser, le dice Lobato, y David del Campo le contesta, no lo hagas. El secretario de Estado de Comunicación, el DIRCOM del PSOE y, atención, apuntan también la DIRCOM del Ministerio de Vivienda, otra involucrada, me están pidiendo lo mismo, que lo saques. Concluye de esto, por tanto, la Guardia Civil que el conocimiento de ese mail, cuya filtración está investigando el Supremo, alcanzaba efectivamente a Moncloa y alcanzaba también a Ferraz. Que se trata de una operación de Estado. ¿Con qué intención? Lo sabemos porque lo dejaron por escrito. Generar el máximo jaleo para tapar todo el tiempo posible las elecciones catalanas, la ausencia del presupuesto. Por eso le recomiendan a Lobato no entrar en ese juego. Pronto van a volver la amnistía, la autodeterminación, lo del caso Koldo, pero tú seguirás en tu escaño y recorriendo la región. Es la confirmación de lo que parecía evidente. Sabían que se estaba cometiendo un delito.
Vamos, que sigue todo muy, pero que muy embarrado en este viernes. Lo mejor, sin duda, para el gobierno es que esta semana, en la que Koldo, Ábalos, Begoña Gómez han pasado, por ejemplo, por los tribunales, ya termina. Pero lo peor es que el lunes empieza otra que, aunque sea la de Navidad, no tiene pinta de que vaya a ser demasiado festiva en Moncloa. Lo de la Puerta del Sol es lo que pasa en Madrid, lo de la Fiscalía y lo de Lobato es lo que pasa en España, y fuera de nuestro país lo que pasa es que ya conocemos la sentencia del caso que ha conmocionado el país vecino, que ha conmocionado a Francia, el caso Giselle Pellicot, la mujer a la que su marido estuvo años drogando para que decenas de hombres la violaran de manera sistemática. Las penas emitidas este jueves contra los 51 acusados de esas violaciones y agresiones bajo sumisión química oscilan entre los 3 y los 20 años de prisión, con el ex marido de la víctima, Dominique Pellicot, sentenciado a la pena mayor. Marta Zúñiga.
Condena máxima para Dominique Pellicot, 20 años de cárcel. Penas en general menores a lo pedido por la Fiscalía para sus 50 cómplices, todos ellos declarados culpables. Pellicot, de 72 años, deberá cumplir al menos dos tercios de su condena entre rejas. Después tendrá la oportunidad de acceder a la libertad condicional. La víctima, Giselle Pellicot, respeta la sentencia y recuerda a todas las víctimas no reconocidas. Rodeada de sus hijos, en el tribunal de Aviñón decía:
J'ai confiance.
Ahora tengo la confianza en nuestra capacidad para aprovechar colectivamente un futuro en el que cada mujer y cada hombre pueda vivir en armonía, con respeto y comprensión mutua. Giselle era drogada para que medio centenar de hombres abusaran de ella durante años. Tras conocer la sentencia, añadía: me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que me han apoyado. Dominique Pellicot no descarta apelar la condena. Beatriz Zabarro es su abogada. El señor Pellicot no es precisamente el director de la orquesta. El feminismo francés se ha mostrado crítico con buena parte de las penas, que han sido inferiores a lo que pidió la Fiscalía.
8 y 11 minutos de la mañana de este viernes. Más noticias titulares. Más declaraciones ante el juez del caso Begoña, Carlos Ibáñez.
Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, declara este viernes como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado. Su nombre ha aparecido en correos enviados desde la universidad a un conjunto de personas sobre la plataforma de la cátedra que codirigía Begoña Gómez.
Nueva derrota parlamentaria del gobierno.
Los votos en contra de Partido Popular, Vox, PNV y Junts han tumbado el impuesto a las energéticas, lo que según el Partido Popular va a suponer un ahorro de 6.000 millones de euros a hogares y empresas. Sí ha salido adelante la ley de eficiencia de la justicia, aunque no en la parte que se refiere al desahucio de los ocupas por presiones de Podemos. Ione Belarra.
El error que cometieron Esquerra Republicana de Cataluña y Euskal Herria Bildu, que facilita los desahucios de las personas más precarias de nuestra sociedad, las familias más humildes, no lo pueden pagar esas personas tan vulnerables, lo tienen que arreglar los grupos parlamentarios, y es lo que estamos tratando de explicar, porque es evidente que Podemos no va a votar a favor de hacer desahucios a la gente más precaria.
Empieza la operación especial de tráfico navideña.
La DGT pone en marcha a las 3 de esta tarde el dispositivo especial con motivo de las fiestas, que se va a prolongar hasta la medianoche del 6 de enero, un periodo en el que se prevén un total de 20 millones de desplazamientos por carretera. El dispositivo incluye medidas de regulación, ordenación y vigilancia que garanticen la movilidad y la fluidez en las carreteras y al mismo tiempo velen por la seguridad vial.
Ataque masivo ruso contra Kiev.
Numerosas explosiones sucesivas y de gran potencia se han escuchado en torno a las 7 de esta mañana en el centro de la capital ucraniana, según ha informado la defensa aérea, que dice haber interceptado la mayoría de los misiles que, sin embargo, habrían causado la muerte de al menos una persona.
Mientras tanto, en Madrid, Loli Jurado, hoy ya tendremos presupuestos.
Serán los segundos presupuestos de la mayoría absoluta del Partido Popular, lograda el 28 de mayo de 2023. Estas cuentas regionales alcanzan los 28.662 millones de euros, un 4% más respecto a los del año pasado. Tras el debate en la jornada de ayer, hoy turno para la consejera de Hacienda y después la votación.
Plan de fomento de la natalidad y la conciliación.
El Ayuntamiento de Madrid aprueba la nueva estrategia que pretende acabar con el problema que tiene el país y la capital, el invierno demográfico. En esta ocasión se amplía con ayudas a familias con hijos con discapacidad. No hay límite de renta ni de edad y se pueden compatibilizar esta ayuda con la de la Comunidad de Madrid.
Balance de la criminalidad.
Parla y San Martín de la Vega siguen siendo los municipios donde más ha aumentado porcentualmente la criminalidad entre enero y septiembre de este año. En la capital bajó un 2,2%. Descienden los hurtos, los robos con violencia e intimidación y los atracos a establecimientos, mientras se incrementa el tráfico de drogas y las denuncias por delitos contra la libertad sexual.
Y hoy vamos a conocer los detalles del dispositivo de seguridad para los grandes eventos de Navidad.
Se pondrá en marcha en los actos multitudinarios de estas Navidades como las uvas en sol, la San Silvestre o la cabalgata de Reyes. De momento el ayuntamiento está centrado en la Puerta del Sol, donde no habrá muchas novedades respecto al año pasado. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Vamos a trabajar para que, por supuesto, ese día 31, que ya no solo el 31, es el 31 por la noche, es el 31 a las 12 de la mañana, es el 30 también en esas preuvas que casi congregan a más gente incluso que el propio día 31, se están convirtiendo ya en tradiciones todas ellas de los madrileños y, por lo tanto, pues cuidaremos de que esos actos salgan bien.
Ocho y cuarto de la mañana, el pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Este viernes ya última jornada del otoño astronómico, va a ser muy estable después de que ayer recibimos esa precipitación de un frente y con unas temperaturas muy suaves. Hoy, en cambio, el frío va a ser el protagonista y con mucho sol. Una estabilidad que nos va a acompañar en estos días, pero ya decimos que con unas temperaturas bastante más frías. De hecho, ayer las máximas llegaban a los 15 grados en muchos puntos y hoy en general esperamos rondar, por ejemplo, solo los 10 grados. Después de una madrugada que ha sido fría, con heladas ya en bastantes puntos, no solo en la sierra. Bueno, pues lo dicho, en las próximas horas lo que vamos a tener es un ambiente estable con mucho sol, pero habrá que abrigarse más.
Vamos a comprobar cómo se circula a esta hora, primero en las calles de Madrid capital. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Javier. Comenzamos de nuevo en el este de la M30 con una incidencia en sentido norte, en este caso, en esta vez a la altura de O'Donnell, donde se ha producido un accidente en la calzada lateral que mantiene cortado el carril izquierdo y produce que en esta zona esté algo ralentizada la circulación, al igual que algo más al norte entre Avenida América y el Nudo de Manoteras, donde se mantiene cortado el acceso a la M11 y un carril de la conexión con la M30 en sentido M607 y Avenida de la Ilustración. En el resto de la capital continuamos con poquito tráfico, con las entradas desde las autovías fluidas y algo más de movimiento en el sur, en el paseo de Santa María de la Cabeza, y en el este, en O'Donnell, hasta el centro de la ciudad, Alcalá, entre Ventas y Manuel Becerra, y Avenida América hasta Francisco Silvela. Al otro lado de la capital, tráfico en Raimundo Fernández Villaverde y en la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal.
Salimos a las carreteras de Madrid y su comunidad. Situación a esta hora, Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar complicaciones en la salida de la capital por la 4, en el entorno de Butarque, por la avería de un vehículo que está generando hasta 3 kilómetros de retenciones en esta salida por la carretera de Andalucía. Complicaciones en la M40, en Coslada, sentido A2, Hortaleza hacia la A1 y ya en Barrio de la Fortuna, dirección A6.
Y al intercambiador. Intercambiamos noticias, como siempre, a esta hora, hoy con Sara Medialdea, ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ya todísimos los efectos, cronista oficial de la Villa de Madrid. Enhorabuena otra vez,
sí,
Sara. Ya te vimos.
Gracias, muchas gracias.
El otro día con el alcalde. Oye, a partir de ahora tienes poder de mando. Bueno, espera, Inés Verdejo, Agencia EFE. ¿Qué tal, Inés? Buenos días.
Buenos días y enhorabuena, Sara, que no me puedo aguantar.
Muchas gracias.
Te digo, Sara, que además de todas las funciones, una de ellas es que tenéis poder de decisión sobre los nombres de calles que se pongan en Madrid, ¿no?
No, de decisión no.
Bueno,
nosotros solamente somos órgano consultivo.
Pero os consultan.
Sí, vale. Y luego esas decisiones las toman otros.
Ah, vale.
A veces hacen caso al informe de los cronistas y a veces no. Ajá. O sea, que poder, no tengo poder ni en mi casa.
Venga, Sara, empezamos contigo. Cursos a alcaldes y ayuntamientos madrileños para aprender a defenderse de los hackers.
Sí, porque desde unos años para acá los ciberataques se han multiplicado y muchas veces afectan a las administraciones públicas. Solo haciendo un repasito así rápido en las últimas semanas, pues ha habido ataques en Castellón, en Calvia, en Granada, en Requena, y luego en Madrid los hubo en el mes de noviembre, en Humanes, y en la capital reconocían este verano casi 1,000 ciberincidentes, uno de ellos de gravedad muy alta. Así las cosas, pues no es extraño que se intente poner remedio a estas situaciones. Y la Consejería de Digitalización de Madrid ha realizado este mes de diciembre varios cursos destinados a alcaldes y a otros municipios en pequeñas localidades de la región, y luego piensa extender el plan a otras más grandes. En estos cursos se les pone pues en la situación en que se enfrentan los ayuntamientos cuando sus sistemas son hackeados. Como indicaba el profesor de los cursos, pues las administraciones públicas están hasta arriba de ataques, y estos pueden ser muy problemáticos si, por ejemplo, afectan pues a los sistemas de funcionamiento de los semáforos, o si comprometen los servidores que se encargan de cobrar las multas, o si hacen que no funcionen los parquímetros o bloquean el padrón, en fin. En los cursos se les enseña a encarar una cibercrisis, a organizar el ayuntamiento cuando ocurre una cosa de estas, el rol que tiene que asumir cada responsable público, los protocolos de actuación, cómo clasificar la gravedad del problema, en fin, a salir de la situación. Ha habido ya alcaldes que han acudido, como el de La Cebeda, que tiene 67 habitantes, o también responsables informáticos de Brunete, que tiene 11.000 habitantes, o de San Lorenzo del Escorial, que tiene 18.500, solo por citar algunos de los que ya han pasado por allí. Y en algunos casos habían sufrido ya previamente algún susto por parte de los ciberdelincuentes, en otros no, pero quieren estar preparados por si acaso. Y que se sepa que la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid tiene un grupo de actuación antiincidentes de este tipo que atiende las administraciones que les llaman, y que incluso tienen un equipo de respuesta, los que ellos conocen como los hombres de negro, que se desplazan hasta los ayuntamientos para echar una mano si hace falta para solucionar el problema.
Inés, nos vamos hasta Aranjuez porque el Palacio Real, que ha recuperado el acceso histórico.
Eso es, el Palacio Real de Aranjuez va a volver a la época en la que los ciberataques eran la mayor de las ciencias ficciones. Va a recuperar este acceso histórico principal que lo conecta con la estación de ferrocarril gracias a la recuperación de lo que se llamaba entonces el Paseo Peatonal Guardias Gualonas. En origen, a finales del 18, este acceso estaba reservado a la corona, y al igual que este paseo, que se va a recuperar, había distintos paseos de gran dimensión que estaban diseñados por Francisco Sabatini en la época de Carlos III. Pero para facilitar el viaje de Isabel II entre Madrid y Aranjuez, a mediados del 19, se construyó esta segunda línea de ferrocarril más antigua de toda la península, que llegaba hasta Aranjuez, y se cortó uno de estos trazados, el paseo de Guardias Guayolas, que se va a recuperar. Pero después de mucho trabajo, en este proyecto que han denominado recuperación del trazado de Sabatini en el raso de la Estrella, que sería toda esta zona, el ayuntamiento ya ha iniciado por fin este expediente para contratar las obras definitivas, que tendrán un coste total de casi 4 millones, 3,7 millones de euros. Este proyecto, además de recuperar este nuevo acceso principal al palacio, también recupera un paseo que también es peatonal y que nunca ha existido, pero que sí fue proyectado a principios del 19 en uno de los proyectos del Palacio de Aranjuez. Este paseo en concreto va a conectar el palacio con el casco antiguo. Para el ayuntamiento, ¿qué supone esta obra? Pues recobrar esta función original de acceso principal al Palacio Real conectándolo con la estación de tren, y que supone una mayor puerta peatonal de acceso al municipio desde el ferrocarril, claro. Y sobre todo señalan que el recorrido raso de la Estrella, que sería toda esta zona, ya os decía, desde su origen hasta ahora ha ido perdiendo a lo largo de los años la ordenación y ahora está un poco desordenada. Por eso esta recuperación del trazado de Sabatini va a permitir conectar con la estación de tren el Palacio Real, y también va a devolver a Aranjuez este paisaje histórico clave y recuperar su legado cultural y esta función urbana original.
Un minuto cada una, que vamos regular de tiempo. Sara, la Cámara de Comercio de Madrid, que impulsa los contratos para seniors.
Sí, llegar a la edad madura en los trabajos a veces se convierte en un problema o casi en una misión imposible, ¿no? Los datos de la última EPA, la encuesta de población activa, indican que en la Comunidad de Madrid hay más de 67.000 personas desempleadas a partir de los 55 años, un dato pues que indica que en cierto modo se está expulsando a los trabajadores de determinada edad del mercado laboral. Preocupados por este tema, en la Cámara del Comercio están lanzando una campaña bajo el lema "Contratar a un senior es señal de éxito", y defienden pues este talento de plata, que llaman, que forma parte de un programa que pretende desarrollar estas capacidades a partir de los 45 años y que está financiado por la Unión Europea, que también se están tomando este tema bastante en serio, ¿no? Y sus objetivos son precisamente esos, visibilizar ese talento senior con las habilidades y competencias que se tiene ya a esa edad y que las empresas no se pueden permitir el lujo de perder. De hecho, incluso existen ya estudios que señalan que se registran incrementos de productividad del 20% en las empresas que han integrado en sus plantillas estos perfiles profesionales. Vaya. Así que, bueno, como este problema del edadismo laboral es cada vez más frecuente y para muchas personas en la cincuentena perder el trabajo pues supone quedarse ya fuera y con todas las puertas cerradas, pues hay que hacer algo. Y estas iniciativas, como esta que ha tomado la Cámara de Comercio, tratan de fomentar esta contratación de profesionales sobrados de experiencia y también animar a quien se encuentra en esta situación, que no, pues que sí, no es imposible, vaya, salir de allí.
No es imposible, desde luego. Inés, terminamos contigo. ¿Qué es eso de que los niños pueden darse un paseo por el Polo Norte en Madrid esta
Navidad?
Sí,
ya que los niños acaban hoy el colegio, la mayoría de los niños acaban hoy el colegio, el Centro de Innovación de la Comunidad de Madrid, que se llama Digitaliza Madrid y está en la Plaza de Legazpi, ha organizado un programa de actividades y juegos navideños que va dirigido a niños de entre 6 y 12 años. Son dos pases gratuitos diarios durante las fiestas de Navidad y empiezan mañana. Para los que no saben qué hacer con sus hijos, ya saben a dónde pueden ir. Y hay un turno matutino de 10:30 a 1, que va dirigido a los más pequeños, y otro de 3:30 a 6 para los más mayores. Pues como dices, pueden. Hay un suelo especial donde los niños van a poder construir muñecos de nieve virtuales, atrapar regalos, deslizarse por pistas de hielo y también actividades inmersivas, como decías, con gafas de realidad virtual para viajar hasta el Polo Norte, encontrarse con Papá Noel y nada, animar a los niños a ir a este Digitaliza Madrid, sobre todo conocerlo y saber que son pases gratuitos y que es un buen plan de Navidad.
Pues sí, un planazo, desde luego que sí. Inés Verdejo, Sara Media Aldea, si no hablamos antes del miércoles, feliz Navidad para las dos. Un beso fuerte, que paséis buen fin de semana.
Igualmente, feliz Navidad.
Estamos llegando a las 8:30 de la mañana, tiempo en ese momento, ya lo saben, para la versión reducida de la tertulia de los viernes aquí en Buenos Días Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Renfe ha reforzado las líneas C1 y C10 de Cercanías Madrid para adaptar el servicio ferroviario a las necesidades de más de 75.000 viajeros al día. En concreto, Renfe ha incrementado un 50% el número de trenes en las estaciones de Las Rozas y Príncipe Pío, al pasar de 4 a 6 trenes a la hora en este tramo. Por su parte, la línea C1 une las estaciones de Chamartín y Aeropuerto T4 con trenes cada 20 minutos. Más información en renfe.com. Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
¿Sabes esa escena de peli navideña que va una chica en un bus llorando porque no puede ir a casa en Navidad y al conductor le da pena, tira de una palanca y el bus se pone a volar y la llevan a su pueblo y terminan todos los pasajeros cenando en casa de los padres en paz y armonía? Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, en la ciudad, mejor en bus. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Vosotros sabéis lo que es etcétera?
Cuando estás haciendo una enumeración y te da pereza seguir escribiendo.
Te da pereza.
Para aprender hay que sufrir.
Et cetera, dos palabras, que significa y todo lo demás, literalmente.
Oh, la ironía no funciona en la radio.
Pantalones mezclados con videojuegos, con zapatos...
Están diciendo todos que no, ¿a que nunca se ha pasado?
¡No!
Nunca, nunca.
La radio no es para niños.
Lo mejor de la radio es que puedes escucharla cuando quieras y no necesitas wifi.
La radio del cole. Los sábados a las 10 de la mañana, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Buenos días, Madrid, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Ocho y media de la mañana. En un momento saludamos, como todos los viernes, a Ángel Collado y a Marta Gómez Montero. Pero antes vamos a echar un nuevo vistazo al estado de la circulación. Empezamos en las calles de Madrid capital. Natalia Ruiz, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Javier. Sin grandes novedades, se mantiene activa la incidencia de la que les hablamos desde el inicio de la mañana en la M30 en sentido norte. Esos trabajos urgentes en el nudo de Manoteras que mantienen cortado el acceso a la M11 y un carril de la conexión con la M30 en sentido M607 y Avenida de la Ilustración, y que siguen produciendo también tráfico lento desde el puente de Ventas hasta este nudo de Manoteras. En el resto, mañana que continúa muy ligera, sin problemas en las entradas por las autovías ni grandes complicaciones tampoco en el interior de la ciudad. Permanece algo más de tráfico en puntos habituales como la Avenida de la Memoria, Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, o en los bulevares Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova. En el sur, en el Paseo de Santa María de la Cabeza, y en el este, en O'Donnell hasta el centro de la ciudad, Alcalá, entre Ventas y Manuel Becerra, y Avenida América hasta Francisco Silvela en sentido centro.
Salimos a las carreteras de Madrid y su comunidad. DGT, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar complicaciones de entrada a la capital por la 1 en el entorno de Las Tablas, y ya de salida por la 4 a su paso por Butarque por un vehículo averiado que ha generado hasta 3 kilómetros de tráfico lento, y en estos momentos solamente van a encontrar 1,5 kilómetros de retención. Complicaciones en la M40, Coslada sentido 2, Hortaleza hacia la 1, y ya en Barrio de la Fortuna en dirección a la carretera del norte a la carretera de A Coruña sentido 6.
Ocho y 32 minutos de la mañana. Buenos días de nuevo, Ángel Collado.
Muy buenos días.
En un momento saludamos a Marta Gómez Montero. Hola, Carlos Ibáñez.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días.
En suerte los digitales.
Claro, vamos con ellos. Resumen de la prensa digital de este 20 de diciembre. Arrancamos con Público. El caso de Giselle Pellicot redefine la lucha contra la violencia sexual y la impunidad social. ¿Qué cuenta hoy el diario? Pues que la mayoría de investidura se rompe de nuevo y complica la negociación de los presupuestos generales del Estado. Y ahora vamos con el fiscal general del Estado y lo que se ha encontrado y lo que no en su teléfono móvil. El periódico de España, la UCO, apunta al rol superior de un ex alto cargo de Moncloa en la filtración contra el novio de Ayuso. Dice que el volcado del teléfono de Juan Lobato desvela que hasta 5 cargos del PSOE tuvieron conocimiento del contenido del email de la defensa de González Amador antes de ser publicado en ningún medio. El debate, el borrado del móvil incrimina al fiscal general para salvar a Moncloa. Mismo asunto en Voz Populi, que hoy titula: el informe de la UCO contra Moncloa apunta a una ofensiva sobre Ayuso y no al desmentido de un bulo. Y añade que el caso de la filtración de la Fiscalía contra la presidenta madrileña embarra a parte del círculo de confianza del presidente del gobierno. El Confidencial: la UCO implica ya a Moncloa y a Ferrad en las maniobras para filtrar el mail del novio de Ayuso. Turno para el Español: Ábalos compró un local con dinero que le dio Aldama 3 días después de facilitar el pelotazo de las mascarillas. El entonces ministro pagó en pleno confinamiento 110.000 euros por un bajo junto a su piso de Valencia con una hipoteca de solo 50.000 euros. Hoy, OK Diario: la nueva ópera navideña del hermano de Pedro Sánchez, una familia a la que los Reyes Magos perdonan por robarles el oro. La figura de los 3 Reyes Magos en esta época serán sustituidos por 3 cooperantes de la ONU, Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras. Y The Objective: Aldama fuera de sí contra sus socios. No me dejáis vivir con la puta ansia. The Objective accede a un nuevo audio en el que el comisionista muestra un lado desconocido hasta este momento.
Tú y tú. Solo eres tú, tú, tú y tú. ¿Eh? Solo tú. Tú no piensas en mí una puta mierda. Tú no piensas en mí una puta mierda. Injusto, injusta vosotras. ¿Eh? Que no me dejáis vivir ni un puto día. ¿Eh? Y he hablado con las dos. ¿Vale? Ni un puto día me dejáis. Ni uno. Ni uno. Es por la puta ansia.
También cuenta este digital que Reyes Maroto pidió ayuda a Aldama para ir en la lista por Madrid. Me quieren quitar de en medio. El comisionista reveló a su entorno que la entonces ministra era una pesada por la insistencia en sus llamadas.
Hola, Marta Gómez Montero.
¿Qué tal?
Buenos días. Buenos días. Un poco nervioso se le notaba al señor Aldama, ¿eh? En esos audios de WhatsApp.
También sí. En esos audios.
También en esos audios. Oye, la pregunta que os hago, porque como esta semana, si uno abría el lunes la prensa, se encontraba cosas del tipo semana de pasión, semana horribilis en lo judicial. Marta, claro, teníamos por delante el lunes por la mañana, teníamos por delante a Koldo en el Supremo, a Aldama en el Supremo, a Begoña Gómez en los juzgados de Plaza de Castilla, a Cristina Álvarez en los juzgados de Plaza de Castilla. Ya era una semana en la previsión complicada. A eso hay que sumar los mensajes que hemos conocido de Reyes Maroto con Víctor de Aldama, los mensajes que hemos conocido de Juan Lobato y los no mensajes del fiscal general del Estado. ¿Cómo sale el gobierno de esta semana, Marta?
Pues yo creo que supera con creces todas nuestras previsiones, ¿no? Porque varias de las cosas que has relatado, las comparecencias ante el Tribunal Supremo, la señora Begoña Gómez ante el juez de Plaza de Castilla y luego hoy su asesora, pero yo digo que sale peor, porque yo, para mí, lo más grave que ha pasado esta semana pues ha vivido en las últimas horas, y ya no es que es en sí mismo gravísimo que un fiscal general del Estado, que es el encargado de defender la ley, haya destruido pruebas que ya estaban en los medios, o sea, que ya están con Pilar Rodríguez, con la fiscal, sí. Están ahí con horas, etcétera, etcétera, pero que todo un fiscal general del Estado haya destruido pruebas, eso, vamos, lo tendrá que decir, lo tendrá que calificar así, pero destruir pruebas es un delito. Para mí lo más terrible, venía ayer por la noche en el coche hacia aquí, fue escuchar la rueda de prensa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. O sea, convertir una destrucción de pruebas, convertir un delito, además burdo, porque borra justo esos cuatro días en los que los días claves en los que se intercambian los mensajes. Mm. He leído en el diario El País que también se había cambiado de móvil.
Sí.
Bueno, más allá de lo que fuera, o sea, esos cuatro días no hay mensajes. Escuchar al presidente del gobierno decir que esto demuestra que se ha llevado...
Que
hay que pedir perdón, que demuestra una cacería contra el señor, contra el fiscal general del Estado, por la que hay que pedir perdón. Y luego añadía una cosa que ya es que te pone los pelos. Yo me tenía que agarrar al volante de tanto cinismo, porque... continuaba la frase diciendo que cómo pasará con otros, ¿no? Y es la semana, ese otros evidentemente no llevaba, era un sujeto, no estaba el sujeto implícito, pero habíamos visto por la mañana cómo tenemos a un señor que se llama José Luis Ábalos, que va a hacer lo posible y lo imposible para evitar que le levanten la inmunidad, porque el día que le levanten la inmunidad y se puedan investigar sus cuentas, sus movimientos bancarios dentro y fuera de España, él yo creo que va a estar, por la demostración que hizo de que bajo ningún concepto acusando a la,
sí, sí,
a la UCO y llevando la denuncia a la Fiscalía porque interceptaron una comunicación privada. Entonces yo te digo, una semana, vamos, que ha superado cualquier expectativa de lo que te puedes esperar en un país que se considera que se llama democracia. Y la rueda de prensa de anoche de Sánchez es para, bueno, poner los pelos de punta realmente.
Ángel.
Bueno, podríamos decir que el gobierno termina la semana quemado, si no hubiera estado quemado cuando empezó la semana. Es decir, que van de una en otra, cada día más gorda. Anoche se vio una descoordinación total, es decir, al conocerse, hacerse público el informe de la UCO. En el cual la Guardia Civil dice que no ha encontrado los mensajes porque están borrados. Bueno, ya de por sí el hecho de que estén borrados los mensajes precisamente en los días de la filtración, pues hombre, es un indicio. Hoy algunos quieren interpretar demasiado, podemos entender que se hizo adrede, bueno, con todo sentido común, y otros han decidido que no hay que tener ningún sentido, que hay que atenerse a la literalidad de lo que dice la Guardia Civil en su informe, que no ha encontrado esos mensajes.
Que no ha encontrado,
por tanto,
pero ya están, con horas.
Interpreta y decir que no existen o que no existieron, y además hay que pedir perdón. Elevan todavía y lo complican. Van a tener una mañana complicada hoy los palmeros de la causa. Bueno, es que esto es tremendo. Es decir, esto es destrucción de pruebas. Si el juez lo considera una prueba y si lo pidió, consideraba que iba a ser una prueba, y si ese borrado, sea tanto por la peregrina teoría de que Eje cambió de móvil justo en los días anteriores, o la peregrina idea que periódicamente se borran los mensajes, bueno, se guardan todos o no se elevan a la nube. El propio WhatsApp tiene su digamos que su dispositivo de reserva por si es necesario, si cualquiera de los adolescentes sabe guardar esos mensajes aunque cambie de móvil. Es decir, las teorías en defensa o en la pretensión de que esto sirva de exculpación del fiscal general del Estado, pues son absolutamente peregrinas. Entonces, eso añade un factor de gravedad al asunto. Y el volcado simple y llano del móvil de Lobato, este sí que aporta más luz al asunto. Y aporta nada más y nada menos que la Moncloa Ferraz esos días es que estaban en esto y eso era un festival de compartir los datos privados de un ciudadano particular, porque el novio de Ayuso, como repetía, nos repetimos todos, el novio de Ayuso, es que es un ciudadano particular, es que ni siquiera es su marido, es decir, que no es nadie en la lucha política. Lo que pasa es que, bueno, como iban contra Ayuso, valía todo. Y antes se había puesto en marcha todos los mecanismos del Estado a la búsqueda de, bueno, como en su día se buscaron datos del hermano. Por cierto, el señor presidente del gobierno todavía no ha pedido perdón por haber acusado al hermano de Ayuso de corrupto. Lo sigue diciendo todos los días con naturalidad, a pesar de que la Fiscalía, tampoco sospechosa de independencia, la Fiscalía Española y la Fiscalía Europea, no encontró indicios de indagar nada. Es decir, y bueno, y lo sigue diciendo con la misma naturalidad que anoche decía que había que pedir perdón. Pero ¿perdón de qué? Y si es que nadie, vamos, yo no lo sé, ¿cómo se va a tomar el juez del Supremo el dato que le aporta la Guardia Civil de que no lo ha encontrado? Evidentemente porque han sido borrados. ¿Va a pedir más pruebas? ¿Lo va a contar como una prueba incriminatoria del fiscal general del Estado? Bueno, y el hecho de que el secretario de Estado vigente a principios de mes, que estaba en las fechas de autos, y el entrante ahora estuvieran en el movimiento de los datos personales, es que esto, yo no sé, algún nervio deben tener, es decir, deben estar inquietos. ¿Y si el juez llama a declarar, aunque sea como testigos, a los dos secretarios de Estado, el vigente y el anterior, para que aclaren este asunto? Porque si ellos tenían conocimiento y conocían los datos, también pueden saber cómo se filtraron. Porque todos lo sabemos, estamos jugando aquí como si nadie supiera de nada. Evidentemente, el gobierno estaba volcado en esos días en airear algo. Como dice el asesor, el chat de Lobato no puede ser más revelador, como dice el asesor, con buen criterio, el asesor de Lobato, perdón, jefe de gabinete creo que es, que sabe bastante de esto, desde los tiempos de los gobiernos de Zapatero está en este fregado, acredito que sabe de este negocio, le va diciendo a Lobato que frena, que tú tienes un futuro y un presente, y ellos lo que quieren es tapar Cataluña, de que no se sepa que haya presupuestos, etcétera. Es que es confesión de parte.
No, pues por eso yo digo que ante este aluvión, ¿no?, de hechos terribles, o sea, la operación que se denuncia desde la Comunidad de Madrid es que está ahí, está documentada, es una operación de Estado, del Gobierno, concertada con Moncloa, como hemos visto con estos secretarios de comunicación, el otro jefe de prensa del partido que era secretario de comunicación. Por eso digo que lo preocupante es lo que dijo ayer Sánchez, porque tú ante esto podías decir que siguiera el curso de la justicia y que al final pues los jueces pues emitieran su sentencia, pero es que ya lo que hizo ayer el presidente del gobierno es como ha asumido esa teoría de que hay una persecución, pues convierte lo que es destrucción de pruebas en una suerte de absolución, de él absuelve al fiscal general del Estado. Evidentemente, cuando le escuchas al presidente del gobierno dices, no puede hablar para todos los españoles porque es que no se daba crédito. Pues habla para la gente que considera para su parroquia, para sus afines, que compren este mensaje que él ha hecho extensible a los jueces cuando en cuanto investigan algo que tenga que ver con él, su entorno, su gobierno. Y ya te digo que si escuchabas las declaraciones completas, escuchándolas en directo, cómo tendrá que pasar con otros. Y evidentemente a todos nos viene a la cabeza, porque otros, ¿quién está ahora mismo siendo investigado por el Tribunal Supremo? No habían pasado ni 24 horas de que había declarado Coldo cuando ya pidió el suplicatorio. El PSOE ha dicho que pide el suplicatorio, entre otras cosas, yo creo que es más por necesidad que por virtud, porque ahí no concibes que los socios no le apoyaran. Pero en paralelo se ha puesto en marcha una operación que se personificó ayer el propio José Luis Ábalos para que no se le levante, o sea, va a tratar como sea de buscar, está buscando la nulidad de la causa, porque sabe que en cuanto le levante la inmunidad, pues ya pueden seguir todos sus rastros. Y esta operación, que por cierto, el día que es muy reciente, el día que dice, fue era en noviembre, tengo ahí la fecha, en noviembre del 2023, el día que dice que le estaban siguiendo a Joseba, al hermano de Coldo, Joseba García, y dice que le interceptan en una comunicación, la UCO, con la profesionalidad que tiene la UCO, que intercepte una comunicación de alguien que es aforado, ¿no? Ocurrido habrá ocurrido, porque él invoca el artículo que es del Código Penal, que el delito que se comete, etcétera, etcétera. Pero es que ha metido, tú fíjate, ahora tienes a la Fiscalía General del Estado, porque ha recurrido a la Fiscalía, al Ministerio del Interior, al señor Marlaska. Y es que ayer lo que hizo fue sacar pecho de que él es aforado. Entonces lo que vimos está buscando, si no puede conseguir que no le den el suplicatorio, no se pare el suplicatorio, buscar la nulidad de la causa por otro camino. Y lo que estamos diciendo de, no es cosa que digamos los periodistas, de que hay un pacto y aquí hay una concertación, lo dice, vamos, se dice negro sobre blanco, la Fiscalía Anticorrupción lo cuenta. A los que podemos hablamos con ellos, la Fiscalía Anticorrupción te lo cuenta, que ha habido un pacto, etcétera, y el juez no ha dado ninguna verosimilitud a ese pacto, porque al día siguiente pidió el suplicatorio del señor Ábalos.
Al lado de todo esto, claro, Ángel, el gobernar casi parece lo de menos, pero pero es que esta semana también se le ha puesto más cuesta arriba todavía. El hecho en sí de gobernar, que es lo que tiene que, lo sí. principal que tiene que hacer, un gobierno, la relación con Junts está cada vez más distante, la relación con Podemos parece que también está cada vez más distante, y supongo que tendrán que empezar a hablar de los presupuestos a la vuelta de Reyes, ¿no? Van a empezar prorrogados, evidentemente, el 1 de enero, pero tendrán que empezar a hablar.
Empezar nada más y nada menos por el techo de gastos. Recordemos que es el primer trámite, que es en el mejor de los casos, no va a llegar ni en el mes de enero, digo, si se pusiera en ello, porque es mes inhábil en las Cortes, lo podría aprobar
sí,
el Consejo de Ministros.
Claro.
No, pero aquí los problemas de calendario también son de peso, es decir, en la primera intención de abrir el proceso para aprobar los presupuestos, recordemos que se frenó con la teoría de que había que esperar a que los dos partidos nacionalistas o separatistas catalanes que le dan soporte a Sánchez, a tanto la pieza, periódicamente, con otras condiciones, etcétera, etcétera, tal y como lo hacen ellos, pero que eso sería después de sus respectivos congresos de noviembre. Mm. Bueno, noviembre pasaron los congresos y se ha agravado el problema. O sea, las malas relaciones o la falta de entendimiento va más, hasta el extremo de que ayer mismo, bueno, pues se viene abajo el proyecto estrella de este trimestre, que es exagerado llamarle proyecto estrella, es una subida masiva de impuestos, mantenimiento de otros que había agravados, realmente peculiares, como es agravar los beneficios o las previsiones de unos mayores ingresos en determinados sectores económicos, ya es una aberración jurídica en sí. Bueno, eso se viene abajo, y se viene abajo y con la reacción del gobierno, que lo va a hacer vía decreto, como si ya fuera a llevar efecto lo que ya dijo en su día Sánchez, que a esto del Parlamento, que se podía gobernar sin el Parlamento. Uh-huh. Y que eso hace y va a seguir haciendo. Eso se propone, pero la perspectiva de la legislatura es cero, entre otras cosas. Es cero porque no acaba de arrancar, entre otras cosas porque sabemos, y no es por mezclar unas cosas con otras, que tienen mucho que ver, sabemos en qué está el gobierno, en qué estaba el gobierno exactamente cuando monta la operación entre Ayuso. Es decir, que el director de comunicación, el jefe de gabinete del presidente del gobierno, es el equipo del presidente del gobierno. El equipo del presidente del gobierno y sus segundos están en estas cosas. Es decir, no están en lo otro. Es decir, bueno, afortunadamente todavía queda un ministerio, que es el de Economía, que parece que tiene vida propia y que se ocupa no de hacer nada, sino al menos disparar o frenar las tropelías que pretenden otros ministerios, es decir, Yolanda Díez, en guerra abierta con los empresarios. Esto es lo más positivo que en estos momentos se está haciendo el gobierno, que ayer también se confirma, que no deja de ser curioso que sea un balón de oxígeno que el Ministerio de Economía vaya a frenar el disparate de otro sector del gobierno. Es decir, no porque haga nada en positivo, sino que frena algo que sería un desastre para la economía española, para el empleo, para la inversión, etcétera, etcétera. Y eso de imponer manu militari la reducción de jornada de trabajo a todo el sector económico español, al margen de la competitividad.
Lo de Yolanda Díaz con el Ministerio de Economía quiero decir, da igual quién esté en el Ministerio, sensación.
Pero ella no va a dimitir, o sea, es decir, una señora, hasta ahora, cuando un ministro o una ministra se sentía desautorizado, pues cogía la puerta y se iba. Es decir, que eso hace años ya sé que no lo vemos, pero lo hemos visto en otra época.
Sí, sí.
Pero esta señora lo que amenaza es conseguir.
La ley del aborto con Gallardón.
Por ejemplo, ese es el más sonado. Y, hombre, entonces, a todo el mundo le pareció natural. Y si pasa en todas las democracias, no ocurre absolutamente nada. Bueno, con este panorama, las relaciones con Junts, bueno, sí que es cierto que ahora ha habido órdenes de otra vez volver a cumplir todo lo que se le había prometido, pero es que hay cosas que le ha prometido que no se pueden cumplir. Es decir, como dijo en su día el propio Sánchez a estos señores, es que él no controla el Supremo. Quería decir que lo demás lo controla y eso no. Entonces, como no controla el Supremo, pues el señor prófugo de la justicia pues no se le puede aplicar el indulto.
No han empezado yendo a los hechos, no han empezado a negociar ni los presupuestos. Ahora mismo Puigdemont no tiene ningún incentivo para apoyar los presupuestos de Sánchez, porque en cuanto lo apoye los presupuestos, pues le está poniendo alfombra roja hasta el 2027. Yo tengo una fecha en el calendario mía, o sea, es un análisis que yo hago, por lo que llega del Tribunal Constitucional, será a partir de julio cuando se pueda el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse sobre una amnistía total para Carles Puigdemont, con lo cual en ese momento pues a lo mejor es cuando se puede producir.
Que quedaría pero el filtro europeo, no esto no se acaba
sí,
en el
claro,
constitucional.
Pero
de momento ya te digo, no han empezado a negociar, no tienen ningún incentivo, pero les da igual, si ya nos dijo, además nos dijo Sánchez que iba a gobernar con o sin el Parlamento, y el lunes vamos a ver en un ejercicio, pues hablaba yo antes de cinismo, pues supremo, porque vamos a ver cómo se aprueba un decreto ley para volver a poner el gravamen de las energéticas, sabiendo, porque es que ya lo reconocía Montero ayer, que ese decreto ley, que es como el guiño a Podemos, nosotros hacemos lo que podemos, valga la redundancia, que luego va a ser tumbado en el Congreso, pero es absolutamente indiferente. Ahora se ha instalado otra vez el debate si va a haber elecciones en 2025 o no, y yo creo que va a ser la pregunta que nos va a tener entretenidos, sí. pero vamos, tiene un panorama fuera con todo lo que tiene, con el cerco sí. que tiene, fuera, sin su fiscal, etcétera, etcétera, esto no hay quien lo aguante, porque ya es casi insoportable estando en el Palacio de la Moncloa.
Es una situación complicada. Oye, es que estoy viendo otra vez las imágenes de Bisbal. ¿Visteis cómo estaba la Puerta del Sol? Es que fue tremendo, ¿eh?
Vamos,
como en Nochevieja, como en Nochevieja,
yo ayer estuve en otro sitio en Madrid, en unos futsas que hay también navideños muy bonitos, y estaban...
¿Dónde?
En Castellana.
Los de Nuevos Ministerios.
Y bueno, estaban estaba precioso, y estaban prácticamente vacíos, y entonces yo estaba encantada, y ahora me explico perfectamente dónde estaba todo Madrid.
Si
yo pude comprar bocadillos de calamares sin hacer cola.
Ya, muy bien. Pues nada, Ángel, Marta, oye, que paséis muy buenos días. Si sois jugadores de lotería, os deseo la mejor de las suertes, no, porque creo que no compartimos número, así que...
Bueno, aunque sea bueno, un segundo para vosotros,
sí, yo con eso me conformo. Que paséis muy buenos días, Marta.
Igualmente.
Hasta la próxima, adiós Ángel, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Estamos llegando a las 9 de la mañana, ya están tocando la puerta Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río, que nada se sabe, un momento.
Esto es Onda Madrid.